COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Escuchas Herrera en COPE, soy Susana Márquez. La historia de la que te voy a hablar hoy sucedió hace 53 años, exactamente en 1973, cuando España vivía los últimos coletazos del franquismo. José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga eran tres jóvenes gallegos que residían en Irún. Aquel año viajaron a San Juan de Luz para ver la película El último tango en París, que estaba prohibida en España. Allí se les perdió la pista y nunca más se volvió a saber de ellos. Lo que sí se conoce es que miembros de ETA les secuestraron, les torturaron, asesinaron y ocultaron sus cadáveres. Al parecer les habían confundido con policías españoles. El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria recuerda estos días la historia de ellos tres junto a la de otras tres personas que continúan a día de hoy desaparecidas tras haber sido secuestradas por ETA o por grupos de extrema derecha. Marta Rodríguez es sobrina de José Humberto, comisaria de la exposición, socióloga y profesora de la Universidad de Navarra. Hola Marta, buenos días.
Buenas, preciso soy profesora de la Universidad Pública de Navarra.
Perfecto. Supongo que este hecho habrá condicionado la vida de vuestra familia, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo ha hecho?
La exposición se titula Ausencias presentes y lo que condiciona es el incorporar, ¿no?, a tu memoria familiar el hecho de que hay una persona a la que algunos ni llegamos a conocer y claro, otros pues sufrieron esa desaparición, ese drama, pues como algo cotidiano, ¿no? Que pues se incorpora también en el recuerdo, pero es un recuerdo doloroso, ¿no? Precisamente porque no tiene ese cierre, ¿no? Que pues hay muchas tragedias, pero esta es especialmente dolorosa.
Bueno, no tiene cierre y además hay muy pocos datos que se saben, ¿no? Porque sí sabemos que ellos tres eran tres jóvenes veinteañeros, ni siquiera eran funcionarios, creo que uno era traductor, los otros dos agentes de aduana. ¿Cuál era su situación en aquel momento? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se sabe?
Lo que se sabe es que marcharon ese día a Irún con idea de ver esa película que ya habéis comentado y que por lo visto pues se toparon con unos terroristas que efectivamente los confundieron con policías. Muy tempranamente ya se señalaba a unos nombres, unos sitios concretos donde se habrían topado con ellos, pero lo que sabemos también las familias es que no se tiró de ninguno de los hilos, no se investigó, no se interrogó a los presuntos implicados. Entonces hay una zona ahí de vacío en el que sí se va sabiendo, ¿no?, por relatos incluso de infiltrados, lo en su día también comentó Suárez Gamboa, también en algún libro escribió alguna reflexión sobre eso. Entonces se sabe, pero sin que haya habido una investigación en profundidad sobre, sobre el caso y sobre todo sobre dónde se deshicieron de ellos. Claro, estamos hablando del 73.
Sí, claro, que sería a día de hoy lo que no sé si habéis perdido la esperanza de saber o todavía contempláis la posibilidad de que se pueda por lo menos saber dónde se deshicieron de ellos, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta que hay personas que implicadas, de algunos directamente, otros no, que pueden saber, ¿no?, y que pueden tener información, pues lo que sí apela a la familia y lleva años haciéndolo es por el hecho de que digan dónde están para poderlos buscar. Sí que ha habido algunos indicios, ¿no?, de zonas, pero no se ha concretado, ¿no?, en un lugar. Entonces siempre hay esa solicitud, primero de reconocimiento de que se hizo eso y sí, luego el decir dónde está. No se trata tanto de perseguir ya, que pues, claro, no sé si el delito está ahí y sigue abierto, ¿eh?, pero se trata sobre todo del poder localizarlos. Sí. Uh-huh. Entonces claro, la esperanza que me preguntas, ¿se pierde o no se pierde? Pues tienes ese hilillo, ¿no?, de si no seguirías peleando por ello, ¿no? Esa idea de que, bueno, pues que asome un poquito de humanidad, ¿no?, en esos responsables o en esos que pueden saber algo y que lo notifiquen, pero no está claro, a día de hoy no está claro que vaya a haber esa colaboración.
Claro, porque como no se ha podido, hay algún indicio, como tú dices, porque se ha podido reconstruir un poco a través de los escritos de uno, de lo que algunos otros han podido decir, no se ha buscado en ningún sitio, no ha habido una pista lo suficientemente fiable como para buscar en algún sitio concreto, ¿no?
Sí, la cosa es que tampoco se han buscado esas pistas. Hay, pues hace ya unos cuantos años un escritor, Adolfo García Ortega, escribió una novela basada en estos hechos. Hizo una investigación muy profunda, que además está recogida bueno, unas notas de investigación que editó el Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Y ahí se habló con miembros de ETA, o sea, hizo una investigación en profundidad con zonas, los sitios donde estuvieron. Pero realmente es la investigación, suena un poco triste decirlo, pero es la investigación más profunda que se ha hecho, ¿no? Respecto a este caso. Entonces, bueno, pues está ahí esa zona de impunidad y de pues falta no diré certeza, ¿no? Pero sí de que se estirase ya por la vía judicial, ¿no? Por la vía de las propias instituciones, pues el tirar de esas vías potenciales, ¿no? Para saber qué pasó. Y dónde están, sobre todo.
Marta, hemos
Porque el
con
qué pasó, yo creo que está bastante construido
bastante
ya.
construido. Lo que no se sabe
Sí.
es el final, eso, el saber
Sí.
dónde están. Marta, hemos contado que tú eres sobrina de José Humberto. Claro, tú no le conociste, tú eres más joven.
No, yo era muy pequeñita, cuando nació, nada, yo apenas tenía un año. La figura está construida a partir de los recuerdos transmitidos por mi madre, por mis abuelos, pues por esa memoria, ¿no? Que se comparte con mucho cariño y a la vez con esa dimensión del dolor que supone que te han arrebatado la posibilidad de conocerle en persona, sí.
Claro que era un hombre veinteañero, hemos dicho, era muy joven
Sí,
y
era
que
el
es.
mayor de los tres y era muy viajero, pues dominaba varios idiomas, de hecho estaba estudiando ruso en ese momento, que es uno de los elementos que hemos incorporado también al memorial. Le gustaba escribir, era pues una persona, la música, era una persona pues con, bueno, un joven con todo el mundo por delante, ¿no? Y que había emigrado pues para buscarse la vida, ¿no? Estaba pues eso, trabajando en aduanas, como habéis dicho al principio, y así pues atrajo también a los dos amigos, uno Jorge, el más joven, que tenía 23 años, pues había llegado muy recientemente pues para buscar trabajo. Y el otro sí que se había colocado en el puesto de aduanas también. Mi tío trabajaba en una agencia de transportes internacional,
Claro, por
aprovechando
su
pues esa.
conocimiento de idiomas, ¿no? Que es
Eso es,
muy
eso
extraño en
es,
la época. Creo que
eso
hablaba
es.
tres
Sí,
idiomas,
sí.
inglés, francés, alemán.
Sí, yo creo que lo que tenía era un talento desorbitado, ¿no? Mucha inteligencia. Y luego, al margen de eso, humanamente, pues debía ser una bellísima persona. Bellísima. Todos los relatos, ¿no? Todo lo que escucha respecto de él, pues son así, son muy, muy, muy positivos, ¿no? Entonces, pues truncaron eso junto con la vida de sus amigos también, porque eso no hay que olvidar que eran muy jóvenes, muy, muy jóvenes.
Claro, hablas de aduanas, de una empresa de transporte, claro, muy habitual en aquel momento en el que las fronteras existían, no es como ahora.
Sí, correcto. Y
Había que
además
pasar
añadido al hecho
frontera.
de que, claro, y añadido al hecho de que, bueno, pues en España se vivía una dictadura, entonces también es verdad que pues los miembros de ETA aparecen como refugiados políticos, ¿no? En el sur de Francia. Francia, no por casualidad, se dice que era el santuario de ETA, ¿no? Entonces ahí hay una falta también de colaboración por parte de Francia con España para indagar, ¿no? Y para investigar, pues que también pesó como una losa, ¿no? Sobre este caso. El 70, no, no, no hubo, se ve en el sumario, se ve uno al lugar que no, que desde la perspectiva de las familias no consigue entenderse. O sea, la pelea de los padres, ¿no? Pues
Claro.
desde Coruña, ¿no? Que vivían todos en Coruña. Pues una pelea muy, muy fuerte y a la vez muy, muy desorientada, ¿no? De no saber muy bien por qué lo tirar. Claro, primero los buscaban por las carreteras pensando que se habían accidentado. Obviamente no se les ocurre qué les ha ocurrido, lo que realmente ocurrió. Entonces, ¿no? Pues es la distancia y el no saber, ¿no?
Y el no
El no
saber,
saber.
y el seguir
Sí.
sin saber. En Irlanda hay cuatro casos, aquí seguimos con seis, los tres de entre ellos el de tu tío. Marta, imagino que una ausencia que pesará en toda la vida familiar de ellos tres. Muchísimas gracias y un abrazo muy
A
fuerte.
vosotros, gracias, gracias.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30, tiempo de ocuparnos ya de la actualidad de nuestro deporte con mirada al baloncesto, porque esta tarde arranca la final de la FIBA Europe Cup para Bilbao Basket y lo hace en mitad de la jornada de Liga, también en fútbol. Ya hubo partidos ayer, hoy siguen y lo que te rondaré, Morena, ¿no? ¿O Moreno?
Mañana.
Álvaro
y
Rubio.
Otra vez el viernes y el sábado, pero hoy hay que arrancar hablando de baloncesto porque desde las 6 de la tarde COPE más Bilbao le cuenta, te cuenta esa final de los hombres de negro en Salónica, en Grecia, frente al PAOK. Es la misma final que la temporada pasada. Recuerdo que Bilbao Basket es el vigente campeón de la competición europea y la parte positiva para los hombres de negro es que este año la vuelta la disputarán en casa. Y también se lo va a contar la cadena COPE. Y sí, estamos en mitad de la jornada 33 de Liga, que realmente la 32, que da igual de los nombres. Hoy va a jugar la Real Sociedad, lo va a hacer en casa frente al Getafe, a ver cómo están los cuerpos después del triunfo de Copa y de la consiguiente y posterior celebración. El Deportivo Alavés cayó ayer, no sé si se puede decir con dignidad o con buena sensación, pero perdió en el Bernabéu por 2-1 y hoy podría entrar en puestos de descenso. Y el Athletic venció, lo que significa que se salva virtualmente. No son 42, pero casi. Hoy al básquet. PAOK de Salónica, o Tesalónica, como dicen algunos. Bilbao Basket, 6:15 de la tarde. Desde las 6 en COPE más Bilbao. Ahí lo va a contar Roberto Arrillaga, que ahora le saludamos. Va a estar en los comentarios Kiko de la Maza, junto a Íñigo Núñez, si lo diré. Estará John haciendo que todo esto suene, un servidor intentando coordinar a todas estas estrellas de la radio, y allí, in situ, lo van a vivir 100 espectadores de Bilbao. 100 locos que se han ido hasta Grecia para vivir el partido ahí, en primera fila, y que disfruten mucho. Vamos a escuchar una entrevista de nuestro compañero José Ángel Peña con el que, para mí, es el mejor jugador de los hombres de negro, Melvin Panchar. Todo el mundo, Melvin, dice que sois favoritos.
No sé si decir más favoritos, pero somos los campeones. Eso creo que la gente piensa entonces que somos favoritos. Nosotros nos sentimos bien, pero jugamos contra un equipo muy bueno como Spau, que ha eliminado a Murcia, que está haciendo una temporada muy buena. Entonces no sé si quién son los favoritos, pero bueno, dos equipos muy buenos.
Lo que sí juega a vuestro favor, sin menospreciar a un PAOK cada vez más potente, es la competición que habéis hecho a lo largo de todo el año, ¿no? Esa regularidad, ese haber demostrado ser los mejores.
Claro, hasta ahora hemos sido los mejores, eso es una realidad, pero da igual, de verdad, ahora da igual, porque quedan 80 minutos, dos partidos más o menos. Así que da igual eso, creo que va a ser una final muy, muy complicada.
Y lo que tampoco sirve de referencia son los partidos de la fase de grupos, ¿no? ¿Va a ser también muy distinto?
Sí, va a ser distinto, creo, porque es una final, la gente va a tener más ganas de jugar, pero podemos llevar algunas cosas que hemos hecho contra ellos, porque al final son los mismos jugadores, ¿no? Y nosotros tenemos los mismos jugadores, y eso nos da un poco más confianza, para mí.
Sobre la cancha, dejando al margen el factor ambiental, la afición, ¿qué es lo que más te puede preocupar, os puede preocupar del juego de PAOK?
Entre el juego de PAOK, diría que tienen unos jugadores muy buenos. Tienen jugadores muy buenos, han cambiado los sistemas también, entonces no sé si no van a jugar igual como antes, y eso no me preocupa, pero es algo que tenemos que estar un poco atentos.
¿Y la principal virtud que puede oponer a ese juego del PAOK Bilbao Basket cuál es?
Yo diría nuestra regularidad durante la temporada, no solo en Eurocup, pero durante la temporada. Hemos sido un equipo jugando juntos, tenemos unos entrenadores fantásticos y tenemos un poco de experiencia también del año pasado. Algunos jugadores aquí que nos pueden ayudar.
Sí. Echar la mirada atrás a hace un año, esta final, ¿cómo la afrontas? ¿Con más, menos ilusión, más experiencia evidentemente?
No, igual, como el año pasado. Yo hasta el partido voy a estar tranquilo, hacer mis cosas, prepararme y luego en una final o en un partido nunca sabes cómo vas a jugar, pero quieres hacerlo bien y entonces voy a intentarlo hacerlo muy bien.
¿Qué significa la posibilidad de ganar con Bilbao Basket?
No, muy agradecido de verdad de haber llegado aquí con el equipo, con Bilbao. No es siempre, no juegas finales siempre, ¿no? Lo he hecho una vez en mi vida y este año lo voy a hacer dos veces en mi vida, entonces muy agradecido, muy contento. Y bueno, quiero hacerlo bien para el Bilbao, para nuestra gente y claro, va a ser increíble.
Ojalá sea increíble. Recuerdo, te lo cuenta COPE desde las 6 de la tarde, COPE más Bilbao. Gracias Peña, gracias Melvin, nos vamos al fútbol.
El mejor plan para esta primavera, Asturias, turismo rural y al mejor precio. Con los bonos del Paraíso Rural, por cada 75 euros consigues 150. Hasta dos bonos por persona y más de 350 alojamientos. Abónate al Paraíso Rural en bonosturismoruralasturias.com. Asturias, paraíso natural.
Mauri Diáquez, bienvenido, muy buenas.
Aquí está un trocito todavía, Álvaro Rubio.
Descansaste ayer, volvieron las pulsaciones a su sitio, el cuerpo, las sensaciones, comer bien.
Todavía, Álvaro, estoy como si me hubiera pasado un tráiler por encima. Normal, o sea, es como un cansancio, como que no se te va del todo, que no sé cuándo se me va a ir, chicos. Será la edad,
domingo,
será la edad.
Estoy entero y yo te decía, ya verás cómo al final sale.
Buah, no, ya te digo que ha sido tremendo, pero Álvaro, te insisto que mi leitmotiv ha sido de todo esto, es la juventud, viva la juventud, cómo disfruta, cómo disfrutó en el campo, cómo disfrutó el recibimiento. Nosotros ya, pues que tenemos pelos en el sobaco hace mil años y muchos títulos, pues es otra cosa, pero es que yo ver disfrutar a esta gente joven, que ya eso, para toda la vida, tienes una huella imborrable, Álvaro, eso me parece sensacional, joder.
Permíteme ser el capullo de la mañana. Vamos a hablar del partido de esta tarde, Mauri.
Totalmente. Pues fíjate, se habla, ayer estaba la gente de la Real pues mirando el Girona Betis, todavía quinto puesto, tal. Y bueno, pues ganó el Betis, la Real Sociedad está a 7 puntos del quinto clasificado, si es que finalmente va a la Champions League, quedan 7 partidos de liga. Ayer a Mataracho se le cuestionó sobre este tema y si te parece, escuchamos a Rino Mataracho cuando se le espetaba el asunto que te acabo de comentar. ¿Qué motivación tenía la Real de aquí al final de liga, después de el resacón en Las Vegas y que ya estamos en Europa? Pues así contestaba Rino.
We understand the importance of these last seven matches.
Entendemos la importancia de estos últimos 7 partidos. Tienes opciones para lograr más en la liga. Hay opciones para el quinto puesto, que podría ser un puesto Champions League para nosotros, y nos gustaría atacar eso también. Tenemos estos últimos 7 partidos y son muy, muy importantes para las sensaciones que tienes cuando acabas una temporada. Por lo tanto, es importante para nosotros acabar bien esta temporada. Tenemos algunos jugadores que también se están preparando para el Mundial, por lo que no creo que haya ningún problema de motivación con este equipo, que es muy ambicioso y quiere ganar todos los partidos.
A ver, Mauri, lo del Mundial. Ayer decía Paco González en Tiempo de Juego que los veteranos y los que saben que van a ir, la más mínima avispa que esté en el área van a decir, cambio, que me pica y se acabó. Ayer lo vimos con Aymeric Laporte, que tocó madera, ojalá que no sea nada, pero
totalmente.
Es un tipo que se conoce, tocó aquí, dijo, espérate, me voy.
Bueno, pues te digo brevemente, Álvaro, Guedes lesionado, además doble lesión, dice Mataracho que jugó con un dedo del pie roto y además es esguince de tobillo en el penalti.
Vaya.
Sergio Gómez sancionado y vuelve Zakarian, y te hago un boceto mínimo de lo que puede ser esta noche, pues Remiro, Lustondo, John Martín, Caleta, Ayen Muñoz, Yangel Gorrocha, Bryce, Cubo, Marín y Oscarsson, por ahí pueden ir los tiros.
Hoy hay bastantes cambios contra el Getafe del señor Bordalás.
Y pasillo, pasillo el Getafe.
Qué
pasillo.
Bien, me alegro mucho, claro que sí. Oye, la duda es, ¿a la Real se le va a hacer pasillo ahora en todas y cada una de las jornadas o solo es el primer día?
Pues
es que
solo
tengo la duda con eso.
Pues solo han hablado de hoy, pero entiendo que debiera o debiese ser, no sé, algo.
Ahora, miraré a ver qué hicieron con el... Mañana hablamos de esto.
Vale, con el Atleti, ¿no?
Eso
vale.
Sí, porque recuerdo el del Villarreal, el primer partido, pero en el resto ya no me acuerdo. Le echaré un vistazo a ver qué pasó.
Vale, vale, Álvaro.
Adiós, Mauri,
brazo,
gracias.
Brazo, Álvaro, brazo.
Brazo. Victoria, Roberto Arrillaga.
Hola, eso de brazos también para todos.
Claro que siempre. Eso de derrota digna o derrota con mejoría suena paradójico, pero es la realidad.
A ver, es lo que pasó. Es lo que pasó ayer en el Bernabéu, porque el Alavés estuvo mejor en defensa. Sí, volvió a encajar. 17ª jornada consecutiva que encaja. 2 goles. El primero de churro de Mbappé.
Es un churrigol que diría nuestra compañera Gemma Santos.
Sí,
tremendo.
Sí. clarísimo. Incluso este, no lo celebró Mbappé, o sea, se reía tal.
Porque sabía que le iba a dar la camiseta después a Quique.
Eso es, le dio la camiseta y para los hijos, dijo, ¿eh? Para la familia, no sé si es para los hijos, pero para la familia. Y el segundo sí fue un golazo de Vinicius, que yo creo que fue el mejor del partido del Madrid, pero es que estuvo mejor en defensa, que eran sus problemas, con la misma defensa, hombre, cambió un poco a Yussi, ¿no? Puso también en el centro del campo como novedad a Denis Suárez, que tampoco lo hizo muy allá, pero es que este Alavés llega. Este Alavés llega por una banda, por la derecha, más ayer con Ángel Pérez, es capaz de rematar, dos palos dio ayer en el Bernabéu, y si hubiera aprovechado alguna de las oportunidades antes del gol de Mbappé, o quizá entre el gol de Mbappé o de Vinicius, o incluso con el 2-0 alguna, pues igual nos íbamos al periodo extra, sí. Con la posibilidad de empatar. Vaya golazo, por cierto, de Toni, con dale ahí de tacón, despistando a Luni. Bueno, que el Alavés perdió, pero no salió derrotado. Lo dice muy bien Quique Sánchez Flores.
Tenemos que ser inteligentes y ponernos en nuestro papel. Tenemos unas determinadas condiciones, tenemos unos límites y depende contra quién juguemos, tenemos unas posibilidades o no. De este partido puede salir muy dañado, puede salir victorioso y puede salir derrotado, pero no dañado. Y creo que salimos así. Yo creo que si no ganas o no empatas de un campo grande, hay que salir con la sensación de que competiste. Si compites ante los mejores, serás capaz de competir ante los demás.
Bueno, ahora, pues lo del sábado a las 2 de la tarde, bueno, en Mendizorroza frente al Mallorca, que empató, pues es fundamental. Porque el equipo ahora puede, si gana o empata el Elche frente al Atlético de Madrid, que siempre me toca el Atlético de Madrid de por medio, pues el Alavés caerá por primera vez en toda la temporada a descenso. Pero también es bien cierto que si gana al Mallorca lo va a meter por detrás y por lo tanto va a salir, y es lo que tiene que hacer
en
los cuatro.
Y visitar al Elche después, o sea...
Sí, 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 le quedan cuatro partidos en casa. Si gana tres, yo creo que lo tiene, pero hay que ganar tres. De seis, cuatro en casa, ¿eh? No está mal, ¿eh? No lo tiene mal, pero hay que ganarlos y hay que mantener esa portería a cero. Lo principal es que jugaron muchos de los titulares. Yo creo que 8 o 9 van a estar en el partido del sábado. Y por eso lo de Quique Sánchez Flores será recuperar cuanto antes físicamente.
Ahora dentro de 4 días, que lo más importante es la recuperación física que tenemos por delante, después de la exigencia de hoy, va a venir otro equipo con una distancia relativa con nosotros, de nuestra liga. No supone que vaya a ser más fácil jugar contra el Mallorca que jugar contra el Real Madrid. Jugamos en casa. Venimos de dos partidos muy exigentes fuera de casa, como Real Sociedad y como Real Madrid, donde hemos competido. Solo estamos pensando en competir cada partido. Esto, estamos en una liga muy corta de 7 partidos, de 6 partidos ahora, y los vamos a jugar hasta el final con mucha determinación, como hacemos todos.
No le queda otra a este Deportivo a la vez, que la parte buena es que depende de sí mismo por los enfrentamientos que tiene.
Eso
y
es.
Eso es, vamos.
Oro.
Oro puro, sí, sí, maravilloso. ¿Te vienes luego, no?
Ahí estaremos.
A ver qué pasa esta tarde.
Hombre, pues va a ser complicado, pero... Sí. Buenas tardes.
Pero esos ambientes son bonitos, la radio bonita, y se lo va a contar la COPE.
Eso es.
Te iba a decir, prepara la garganta, pero tú la tienes preparada.
Oh.
Venga, Robert, agur, hasta luego. Y cerramos la parcela deportiva hablando de un Atleti que ayer se salvó matemáticamente, no, pero sí virtualmente. Son los 42 puntos, o vaya usted a saber, gracias a un gol de Gorka Guruceta después de una buena jugada individual de Nico Williams, que le volvimos a ver con esas, no sé si destrezas que había perdido, sobre todo la chispita que no había podido lograr a lo largo de toda la temporada con esos problemas de pubis. El gol de Guruceta, pero el gran héroe de la noche de ayer fue Unai Simón. Paró un penalti e hizo una parada de esas que van a estar seguro en las mejores de toda la temporada, los highlights que dice la Liga, pues va a estar la de Unai Simón. Le paró el penalti a Budimir y le privó del gol también ante Budimir. Hablaba Ernesto Valverde de la actitud competitiva y el ejercicio de supervivencia que tuvo que hacer el Athletic.
Todo tiene que partir siempre del equipo para enganchar a la gente. La gente al final viene a ver a su equipo y quiere ver tu actitud competitiva. Hemos hablado mucho esta semana, pues bueno, de la situación en la que estábamos, de las diferencias, pocas diferencias que había hacia adelante, hacia atrás, y lo fundamental del partido. Y esos partidos, vuelvo a decir, hay que jugarlos así. No queríamos conceder nada, queríamos castigar en cuanto nosotros nos acercábamos al área, y bueno, al final hemos tenido que, bueno, pues como habéis dicho antes, un ejercicio de supervivencia. Nos hemos quedado con 10, teníamos jugadores como Yeray que tenía con problemas para poder aguantar, y bueno, hemos aguantado.
Porque el Atleti vio cómo expulsaban a Mikel Jaureguizar, doble cartulina amarilla, se perderá el próximo partido. Vio cómo tenía que abandonar el terreno de juego a Aymeric Laporte, lesionado con alguna molestia, en este caso sobrecarga. Como Geray, como acaban de escuchar, estaba cojo, no llegó el gol del cojo en el día de ayer. Y ahora no sé si vale lo de mirar hacia arriba, hacer matemáticas, lo de la cuenta de la vieja, hacer cálculos, Ernesto Valverde.
A veces nos hacemos la trampa esta de mirar, ahora miramos los 41 puntos, a ver cuándo suman los de delante. Pues sí, efectivamente, sumen lo que sumen los de delante, a ver lo que suman los de atrás. Sumen lo que sumen si tienes que ir al siguiente a ganar. Entonces la trampa de pensar en 6 partidos cuántos puntos puedes conseguir o cuántos puntos se pueden conseguir. En el fondo es una trampa porque realmente no tienes que pensar mucho más que en el del Atlético de Madrid, que es como hemos enfocado este partido. No hay nada más después, no había nada más después del partido para nosotros.
No hay nada más. El Atleti pues que tiene que mirar los puestos europeos, pero hoy tienen que jugar el resto de los equipos. Hemos escuchado lo de la Real Sociedad, juega el Getafe, es verdad que te has quitado Osasuna, tiene que jugar el Celta y veremos a ver si al final de temporada el coeficiente UEFA le permite al Betis, como quinto clasificado, que es el que ostenta actualmente esa plaza, se permite o se da el lujo de ir a la Champions League, porque eso abriría una más para los equipos de la Liga Española. Acabamos escuchando al portero, a Unai Simón. Cortaron la espiral de nerviosismo, por fin.
Se respira pues una sensación de nerviosismo evidente, que si hubiésemos perdido hoy hubiese seguido latente, y era muy importante ganar hoy. No pensando en Europa y no pensando en descensos, sino pensando en buscar un equipo reconocido, buscar un equipo que a la gente ilusione, que a la gente de verdad se siente identificada, porque sí que es verdad que el juego que estamos teniendo este último tramo de temporada no está siendo un juego limpio, un juego muy fluido. Pero bueno, es que el de los rivales tampoco. Y cuando ocurren estas cosas en San Mamés tienes que ser un equipo de garra, de intensidad y evidentemente pues todo parte de haber podido conseguir hoy esa victoria e intentar plasmarlo en el Metropolitano.
Hoy sigue la Liga, ya saben, a las 8 la Real Sociedad. Entiendo, Susana, que no te vas a perder el partido desde las 6 en Cope Más Bilbao hoy de Bilbao Basket.
Hombre,
en la final,
claro,
¿no?
Claro. Tengo, me la apunto.
Cuidado, ¿eh? No hace falta que te lo apuntes. A las 6 te salta la aplicación diciéndote ponte a estos de la COPE que hacen el partido.
No te lo pierdas y ahí
Venga.
Estaré.
Adiós, Susana.
Hasta mañana.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Nos vamos a conocer ya la previsión meteorológica en Euskalmet. Nos atiende Paloma Gil. Eguerdión, Paloma.
Eguerdión.
¿Hoy no va a haber tormenta o sí?
No, hoy el tiempo va a ser tranquilo. Además, el viento ya se está intensificando en el noroeste, por lo que ambiente más fresco que ayer a la tarde, sobre todo en la vertiente cantábrica, y también veremos cómo aparecen algunas nubes bajas.
¿Y de cara a mañana?
Pues mañana de nuevo el viento sur, a medida que vaya avanzando el día va a ir ganando fuerza, así que sobre todo en puntos de la vertiente cantábrica, en el interior especialmente, hablamos de nuevo de máximas para mañana entre los 26, 28 grados y un ambiente soleado, tan solo se van a ver algunas nubes altas.
Gracias, hasta mañana.
Agur.
En las carreteras también, ambiente tranquilo, no tenemos accidentes de última hora y ahora mismo se circula con normalidad.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:10 de la tarde esta semana, seguro que ya lo sabes, ha comenzado la atención presencial para que los migrantes residentes en España que cumplan los requisitos puedan regularizar su situación. Es necesario tener cita previa y con ella se puede acudir a las oficinas de correos de la Seguridad Social ubicadas en las tres capitales vascas y también a extranjería. Son muchas las dudas de los miles de potenciales beneficiarios que hay en Euskadi, unos 26.000, y queremos ayudar a resolverlas. Estás escuchando Herrera en COPE, ¿qué tal? Soy Susana Márquez. Este proceso extraordinario, que también se puede cumplimentar online, acaba el 30 de junio y es gratuito. Por eso es muy importante alertar sobre las estafas, sobre los intentos de cobros, por ejemplo, de supuestas asesorías que se están detectando ya. Y tenemos muchas preguntas para Jesús Gutiérrez, secretario general de Cáritas Vitoria, con quien se encuentra ya Elisa López.
Bueno, vamos a ir despejando un poco las dudas, el camino y pulsar la situación que estáis viviendo vosotros en Cáritas Vitoria. En principio, saber, Jesús, si desde que se anunció y en estos días habéis recibido muchas peticiones.
Por supuesto, sobre todo hemos recibido muchas consultas, ¿no? Y la gente está pues preocupada, está informándose y queriendo tener las cosas bien preparadas, ¿no? Nuestra labor aquí, nosotros no somos entidad colaboradora, con lo cual tampoco podemos hacer informes de vulnerabilidad. Eso los tiene que hacer los servicios sociales, fundamentalmente municipales, para las personas también con las que trabajan y conocen, claro. Entonces, bueno, nosotros estamos orientando a las personas, formándoles un poco o indicándoles los pasos que hay que seguir y la documentación que tienen que preparar y resolviendo dudas, atendiendo también caso a caso.
¿Cuáles son las principales dudas que os trasladan o preocupaciones?
En primer lugar, ha sido el informe de vulnerabilidad, ¿no? Que era como lo más novedoso que les ha causado esa duda de dónde lo pido, ¿no? De qué entidad me lo va a dar, cómo conseguirlo lo más rápido posible. La gente pues también tiene cierta premura porque, claro, también es verdad que el 30 de junio es la fecha máxima y aunque parece que puede ser tiempo, pero hay muchas personas, luego hay que pedir cita para solicitarla, para presentar toda la documentación, porque es difícil que estas personas, muchas no tienen certificados digitales para poder hacerlo online, ¿no? Entonces eso ha sido lo primero que la gente quiere saber, dónde pedir ese informe de vulnerabilidad para los que lo necesitan, ¿no? En los casos de no tener familias con menores, no haber trabajado, pues cada caso es diferente, como te digo.
¿Tienen que acudir a la misma ventanilla para ese informe de vulnerabilidad? ¿Podemos resolver desde aquí esa duda?
Bueno, en principio lo mejor, las personas, como la mayoría de las personas son personas que están aquí asentadas y llevan tiempo, la mayoría de ellos están atendidos por los servicios sociales. Entonces ya tienen una trabajadora social asignada. Lo que tienen que hacer es pedir cita a su trabajadora social del Servicio Social Municipal, del Ayuntamiento, y ellas son las que le van a facilitar el informe. Eso es lo primero. Luego ya hay casos especiales y nosotros también, pues desde nuestras trabajadoras sociales de cada zona, pues también nos están llegando esas peticiones de información y animamos también a las personas que necesiten orientación, pues para eso estamos también, para echarles una mano, para ayudar, para preparar documentación, para ayudarles a pedir citas y lo que podamos acompañarles.
Claro. ¿Vosotros qué observáis que es el trámite más difícil a realizar?
Bueno, como te digo, está esto, el tema del informe de vulnerabilidad. Es verdad que el tema de antecedentes penales también es otra de los papeles así importantes. También es cierto que como esto se venía avisando ya que iba a ser necesario, pues muchas personas ya lo han solicitado, algunas ya lo tienen y otras, por el contrario, pues dependiendo de los países, tardan tiempo.
Claro.
También es verdad que es buena noticia que en la regularización reconocen esta demora, existe en algunos países, con lo cual facilitan que si se ha pedido los antecedentes penales y no se han recibido en el periodo de un mes, pueden rellenar un papel diciendo para que el propio gobierno lo solicite de oficio a través de la embajada.
Y te quería preguntar, Jesús, sobre... A ver, tenemos que dejar claro que este proceso es gratuito, ¿verdad? Lo que es el proceso. Luego, a lo mejor, si hay que hacer una traducción jurada o algún trámite, sí puede conllevar algún coste. Pero, ¿habéis detectado si están surgiendo estafas, como hemos visto en algún sitio?
Sí, sí que oímos a personas que nos llegan o que le han dicho que en tal sitio se lo hacen pagando unas cantidades o que hay, bueno, sí que cuando surgen estas cosas sí que es verdad que siempre hay personas que se intentan aprovechar de esta situación, pero nosotros solo les orientamos a que eso, pues que preparen la documentación, que nosotros les ayudamos a prepararla, a pedir cita y que efectivamente el proceso no tiene que tener ningún coste más allá de la tasa, que sí que es cierto que hay que pagar para regularizarse, una tasa al gobierno que son 38 euros, ¿no?
Vamos,
y luego lo que dices, pues tema de traducción. Eso es. Uh-huh. Y nosotros también, pues a las personas que están en una situación muy complicada económica, pues también siempre valoramos si es necesario el apoyar económicamente en estos gastos.
El proceso en su conjunto, ¿cómo lo valoráis, Jesús? ¿Ha habido también un poco de adaptación a última hora con esas recomendaciones del Consejo de Estado? Uh-huh. ¿Qué valoración hacéis general?
A ver, nosotros la primera valoración general es positiva. O sea, creemos que este proceso de regularización nosotros veníamos pidiéndolo desde hace muchos años porque venimos atendiendo a muchas personas en situación irregular que están viviendo aquí con nosotros desde hace años y trabajando en B, bueno, pues en unas situaciones muy complicadas. Personas que viven en el miedo, en la angustia constante porque su situación es muy complicada y esto les hace vivir en una situación de exclusión social, ¿no? Porque no tienen derecho a muchas cosas y también les hace vivir en esa incertidumbre y en esa realidad que eso que complica la vida a las personas y que no deja desarrollar su vida plenamente, ¿no? Entonces, creemos que esto es una medida de responsabilidad política, ética y social, ¿no? Con lo cual la valoración es, en general, es positiva. Esas personas van a poder trabajar de manera ordenada, de manera legal, de manera
con sus derechos y obligaciones,
aquí, aportando aquí, cumpliendo sus obligaciones y aportando a nuestra sociedad, que es lo que quieren, ¿no?
¿Y habéis hecho una estimación más o menos de los usuarios de Cáritas, de las personas a las que atendéis, más o menos en qué porcentaje pueden beneficiarse de esta regularización, que cumplan los requisitos y se adapten a este proceso?
Hombre, nosotros en Cáritas, es verdad, ahora sacaremos la memoria ya con todos los datos, ahora no te puedo decir números todavía del 2025, estamos en ello. Sabemos que más de la mitad de las personas que atendemos en Cáritas seguramente están en situación irregular, porque son las que más apoyo necesitan, son un poco los últimos de nuestra sociedad y con los que también estamos trabajando, acompañando, formando. Y bueno, pues son personas que por supuesto, que están aquí, como te digo, viviendo con nosotros y que llevan tiempo, ¿no? Y trabajamos con personas que están asentadas en nuestra provincia y que ya tienen procesos vitales aquí, ¿no? Entonces, la mayoría de estas personas cumplen el requisito de llevar eso antes del 31 de diciembre, claro, por supuesto, y mucho más tiempo aquí en la ciudad o en los pueblos, y ya empadronadas, haciendo cursos de formación. O sea, creemos que el requisito de demostrar la residencia efectiva, ¿no?, que decían, es sencillo porque de hecho están aquí con nosotros.
Detectáis también mucha ilusión, ¿no?, por poder beneficiarse y tener por fin una situación,
claro,
de regularidad.
Nos puede parecer un mero trámite, pero no, esto cambia las vidas, ¿no? Saldar deudas, plantearte ir a visitar a tu familia, a tu país de origen, o sea, son muchas cosas.
Pues muchas gracias por explicarnos un poco lo que os está llegando a Cáritas de peticiones de información y volveremos a hablar, ojalá que con testimonios de personas que se hayan podido beneficiar de este proceso extraordinario.
Seguro que la gente también estará contenta de contar también sus procesos.
Pues aquí estaremos para darles voz. Muchas gracias, Jesús.
Nada, venga, un saludo, Elisa. Agur.
Agur.
Gracias por la claridad de ambos. Un proceso extraordinario que acaba el próximo 30 de junio y del que seguro volveremos a hablar. Y lo que acaba también es nuestro tiempo en esta hora, porque nos estamos acercando a la 1 de la tarde y eso significa que es tiempo de información, tiempo de noticias que nos van a contar ya desde Mediodía Cope.